Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
El trabajo más importante que harás será contigo mismo. Una frase de Robert Frost.
Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros. 8:20 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 27 de agosto. Buen momento para conversar con Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera. Una mujer exquisita, una mujer que es persuasiva también. Maneja la comunicación, maneja la conversación, maneja las claves de la conexión también.
Temas interesantes.
Sí. Y lo comparte porque es conferencista y consultora.
Eso es lo mejor que tiene, que comparte.
Sharon, buenos días. Bienvenida siempre a tu casa, Camino al Sol.
Buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten hoy?
Estamos contentos de verte.
Así es.
Igual digo, Sobe. Siempre es una alegría escucharles. Además que siempre con ánimo arriba, con noticias interesantes, algunas reflexivas, otras profundas y otras alegres.
Así es.
Entonces,
la combinación.
Y hoy nos traes un tema muy interesante, ya que la semana pasada, bueno, pues vivimos una serie de discursos, uno tras otro, y una serie de puestas en escena que parecía no terminar, y era y uno, y otro, y otro. Y fue la Convención Nacional Demócrata. Y detrás de todo esto, ahí pasó muchas cosas.
Muchas cosas interesantísimas.
Sí, sí. Y me gusta que traigas este tema de reflexiones sobre elementos destacados en estos distintos discursos, claves de conexión y persuasión. ¿Qué viste ahí que entiendes es bueno compartirlo aquí en Camino al Sol?
¡Wow, Rey! ¿Qué entiendo? Vi allí digno de compartir muchísimo. Realmente hay muchas perspectivas desde las cuales pudiéramos hacer el análisis, una política, por ejemplo, una histórica, contextual, por supuesto el momento que se vive en los Estados Unidos y a nivel global, qué significa esta convención. Pero básicamente, como tenemos tiempo limitado y muchas cosas concretas que compartir, decidí verlo desde la perspectiva fundamentalmente de la oratoria, de la persuasión y de la capacidad que tenían quienes estuvieron en el escenario, fueron muchos, elegí apenas unos pocos, para conectar con su audiencia. Entendamos que es una audiencia cautiva, fundamentalmente de demócratas, obviamente, es decir, que allá hay una parcialidad desde el punto de vista de la posibilidad de conectar.
¿Cómo son? Un poco de fanatismo,
por supuesto. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora que por supuesto, nosotros visualicemos cuál es la perspectiva desde la cual yo quisiera hoy compartir algunos tips. No es política, no es fanática, no es histórica, porque bueno, habría muchos otros elementos que entonces compartir, sino más bien qué cosas puntuales a mí me llaman la atención y que creo que vale la pena rescatar, sobre todo para el día a día de nosotros, como líderes, como profesionales y como seres humanos, para conectar, para compartir, para persuadir y para que nuestros mensajes, nuestras ideas tengan al menos posibilidad de llegar a una tierra fértil. Otra cosa es que la otra persona lo compre o haga algo con nuestro mensaje. Pero qué importante es que de parte nuestra tengamos las herramientas, el conocimiento de poder comunicar y transmitir nuestros mensajes de la mejor forma posible. Y ya queda por el otro lado la decisión de adoptar, creer o no creer en aquello que nosotros digamos. Así que ese es el enfoque hoy, Rey, de mi mirada respecto a la Convención Nacional. Un poco para comentar de antemano, porque posiblemente pues, nuestros Camino al Sol oyentes puedan tener diferentes perspectivas desde el punto de vista político. Y yo no quisiera entrar allí en ese debate, sino más bien en lo bueno que hay que rescatar de la comunicación de algunos de los que estuvieron en el escenario durante esos cuatro largos días de la Convención Nacional Demócrata. Así que vamos a ello, ¿sí? ¿Les parece?
Totalmente. Por favor.
Sí, me da curiosidad.
Excelente. Bueno, fíjense, yo noté primero que nada como aspectos clave a destacar, y aquí coloco cuatro cosas. Frases poderosas que suenan bien. Qué importante es cuando podemos utilizar estas citas universales, personas que ya Han llegado los corazones a las mentes de muchas personas, sobre todo cuando hablamos de líderes muy conocidos en el mundo de la literatura, de la política, de la historia, de la ciencia. Cuando los citamos, por supuesto que eso nos hace conectar. También yo a eso le llamo verdades universales. Entonces, frases poderosas que suenan bien. Eso es un primer elemento. Segundo elemento son las metáforas. El uso de la visualización, de la imaginación. Alguien te va contando algo y te dice cosas y tú vas visualmente imaginando eso. Cuando tú empiezas a visualizar y a imaginar, por supuesto que conectas mucho mejor y también se te hace más fácil entender el mensaje. Entonces, otro elemento son el uso de las metáforas. Aquí podemos utilizar símiles, paralelismos, epítetos. Hay tantos instrumentos que sabemos también que vienen del mundo de la literatura, pero básicamente llamemos a esto metáforas, la posibilidad de conectar con algo visual. Un tercer elemento, me parece también bien valioso de rescatar, son esos mensajes que ya sea por el uso de metáforas o palabras, te llegan al alma, te conmueven, te hacen llorar. Hubo un episodio en particular, ya lo comento más adelante, que a mí me puso a llorar. Lo estaba escuchando y sin evaluar, de nuevo, el fanatismo, el contexto, la política, simplemente el mensaje me hizo llorar. Yo soy, tengo que admitir, soy llorona, lloro con mucha facilidad, pero realmente me pareció tan extraño encontrarme en el coche conduciendo, escuchando y ponerme a llorar. O sea, algo está pasando como para que ocurra eso. Ese es otro elemento, esa capacidad de un mensaje de conmover, de llegar a tu alma, a tu parte más profunda. Y el cuarto elemento que también quiero destacar es cuando hay una llamada a la acción. Esas llamadas a la acción que pueden ser porque hay ira o porque hay pasión, hay fuerza o hay convicción. Pero ese es un elemento interesante que podemos nosotros observar en algunos discursos que te mueven a la acción y que encienden un fuego interior. Entonces, estos cuatro elementos yo quisiera compartirlos en algunas de las personas que, algunas, porque bueno, fueron muchísimas, incluso algunos republicanos también estuvieron allí citados a la convención, pero algunas de las personas que por supuesto todos conocemos y que va a ser fácil conectar un poco con este elemento y lo que dijeron. Por ejemplo, el expresidente Bill Clinton, amado y odiado, una de las cosas interesantes que dijo, lo cito textual, dice: hace 2 días cumplí 78 años. Soy el hombre más longevo de mi familia en 4 generaciones. Y de lo único que quiero presumir es que soy más joven que Donald Trump. Fíjense, más allá de la política, de nuevo, que nos guste o no y cómo fue sus periodos presidenciales, que él tenga 78 años, que venga a la convención, ha estado por más de, si no me equivoco, creo que dijo más de 20, 30 años que ha estado viniendo a las convenciones y ha participado. O sea que esta debe ser la número, quién sabe cuál. El hecho de que él llegue con humor, siendo un hombre maduro y buscando conectar con su audiencia, que sabíamos que es una audiencia parcializada, pero en todo caso, ese sentido del humor, y por supuesto citando a Trump, que va a ser fácil de visualizar para todos, me parece que es una herramienta muy sencilla y de mucha conexión, más allá de que nos guste o no. Ese fue un elemento. Y ahora otra cosa que utilizó Clinton es hacer preguntas retóricas, porque por supuesto la respuesta va a ser sí. Como por ejemplo, ¿quién quiere estar bien? ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere una mejor economía? Entonces, por supuesto, todo el mundo dice sí, sí. Entonces va creciendo la emoción. Pero al final entonces él dice, depende. No es así tan fácil, depende de cada uno de nosotros, él dice the people, ¿no? The nation, depende de nuestro voto. Entonces fíjense cómo conecta la emoción de unas preguntas positivas con un llamado a la acción.
Lo aterriza.
Lo aterriza, eso me pareció fantástico. Tenemos a una Oprah Winfrey, también muy conocida, por supuesto, donde incluso durante su discurso, bueno, hace un discurso interesante sobre el tema de la decencia, el respeto, hace un llamado a votar por Kamala, pero lo más interesante de ella es cómo celebra la alegría y lo hace cantando. Que cante en el escenario, en una convención, por supuesto que va a ser llamativo, va a dejar una huella. Ese uso de un recurso adicional, en este caso también de conexión emocional, vía metáfora, que tiene que ver con el honor, el respeto, pero vía canción. Bueno, el momento que más me gustó a mí fue el de Tim Walz, el llamado a ser candidato a la vicepresidencia si ganara la fórmula demócrata. Un personaje desconocido, él es el actual gobernador de Minnesota, si no me equivoco, y él llega al escenario, por supuesto, hay mucha expectativa, porque no se le conoce tanto fuera de su estado, y Y entonces, pues comunica cuál va a ser su esquema de gobierno, pero de las cosas más bonitas, al final, es cuando él dice, mi mundo son mi esposa y mis dos hijos, Gus y Hope. Y él cita todo el tema de lo difícil que fue para la pareja vía procesos de fertilidad asistida, lo complejo que fue y cuando lograron finalmente tener a su hija mayor, que se llama Hope, Esperanza, y que fue, bueno, un proceso muy difícil, pero también que le hizo sentir que su vida tenía un propósito. Llega ese momento y se levanta su hijo, se llama Gus, y grita, ese es mi papá, y lo hace llorando. Lleno de emoción. Entonces, en ese momento, cuando escuchas el discurso y además las cámaras enfocan al hijo y él grita, es un momento súper conmovedor, porque qué padre o madre no se sentiría orgulloso de que su hijo también grite, oye, eres mi mamá, ese es mi papá. Por supuesto, un momento súper conmovedor. Pero eso me llevó a investigar un poco más en días siguientes, y es parte del por qué quería hablar de este tema hoy, y es porque inmediatamente fue súper criticado. Fue criticado el momento porque decían que fue arrebatado por la emocionalidad, el niño lloró demasiado, tiene 17 años, y enseguida hubo críticas muy, muy acerbas en diferentes medios señalando que no es posible que llegue alguien a una posición tan importante teniendo una familia que muestra tanta vulnerabilidad, tanta emocionalidad. Y a mí me pareció, o sea, de verdad, como me había emocionado tanto escuchar el discurso, cuando veo toda esa crítica, digo, ¿cómo es posible que ocurra esto, no? Yo entiendo que en política dicen que todos los medios son válidos para el fin, pero definitivamente qué terrible. Ahora, lo que quiero destacar, más allá de si nos gusta o no la crítica, si nos parece bueno o malo la emocionalidad del muchacho, es qué tan posible es para alguien comunicarse, en este caso hablemos de un líder, hablemos del padre o la madre en la casa, hablemos de nosotros como profesionales, cuando nos comunicamos, ¿qué tan buen uso y cuál es la línea límite? ¿Qué tan buen uso le damos a la emocionalidad, al ser vulnerables, a expresar cómo nos sentimos? Cuando yo digo estoy muy molesta o estoy deprimida o estoy... Cuando nosotros lloramos, cuando gritamos porque estamos llenos de ira, ese uso... En la medida de lo posible, sobre todo siendo adultos, no en este caso siendo un chico, adolescente, además tienes un caso especial porque tiene ya diagnosticado una condición de aprendizaje no verbal, es decir, un caso muy puntual, pero como adultos tendríamos también siempre que visualizar qué tan útil, qué tan a nuestro servicio puede estar el tener estos elementos emocionales en nuestros discursos, en nuestra comunicación. Eso quería citar también este porque es un momento, un episodio bien interesante y que puede generar mucha reflexión también desde el punto de vista de la salud mental, del uso de las emociones, etcétera. Pero me quedo hasta allí para no ampliar. Dos más personas que quiero citar y creo que podemos ir cerrando, el de Michelle Obama. Michelle Obama, amadísima por mucha gente en los Estados Unidos, bueno, también por supuesto tiene sus enemigos, pero me encantó el uso de la metáfora que utilizó. Ella dijo lo siguiente: no somos los que hacen trampa ni cambian las reglas para ganar. Si vemos una montaña frente a nosotros, no contamos con que haya una escalera esperando por nosotros para llevarnos a la cima. No, nosotros ponemos nuestra cabeza en el suelo, nos ponemos a trabajar. Avanzamos hacia la montaña con nuestros propios pies. ¡Wow! Esta es una metáfora que además se visualiza mucho alineada con el tema de crecimiento personal. Cuando decimos que el crecimiento no es automático, tú tienes que ser intencional en tu crecimiento, tener un plan, una estrategia, estudiar, hacer preguntas, ser curioso, sorprenderte. Es decir, no pensar que simplemente de forma reactiva vamos a aprender y a crecer. Cuando ella hace el uso de esta metáfora con una montaña, dice que hay que esforzarse, que se requiere disciplina, se requiere trabajo y que no hay una escalera mecánica. Obviamente esto hace alusión a lo fácil que quizás ha podido ser para los Trump llegar a donde están, a diferencia de ella o de Kamala o de muchos otros que ella, por supuesto, estaba endosando durante el discurso. Pero el uso de la metáfora es genial. Aparte, ella citó también a su madre, lo hizo también Kamala Harris, y quien que no cite a su madre no va a conectar con la audiencia. O sea, no, yo no creo que haya alguno de nosotros que diga no, es que alguien que usa a su madre no va a funcionar. No, eso está demostrado. Cuando tú dices, porque mi madre me inspiró, porque mi madre me enseñó estos valores, porque yo soy lo que soy gracias a tal, no hay persona en la audiencia que no diga, bueno, sí, puede haber excepciones, pero pocas. No hay persona en la audiencia que no diga, wow, yo también quiero hacer un tributo a mi madre. Creo que estos elementos de conexión, de persuasión, que utilizaron, por ejemplo, Michelle Obama con la metáfora, Kamala Harris también habló de su madre, indicando, por ejemplo, esta frase, y con ello yo creo que podemos cerrar. Kamala decía, mi madre nos enseñó a no quejarnos de las injusticias, sino a hacer algo al respecto, hacer algo al respecto. Es decir, que también hay un llamado a la acción, hay que votar, hay que decir, hay que expresar lo que pensamos y, por supuesto, si estás en desacuerdo con algo, haz algo. Entonces hay un llamado a la acción, está citando a su madre, generó muchas metáforas y por aquí, por lo menos lo que quería destacar, algunos de ellos, porque también, bueno, tengo anotados muchos más de los oradores en la convención, pero creo que estos son los que más resuenan con nosotros, es que cuando querramos comunicar algo con fuerza, con propiedad, porque realmente nos importa, seamos muy conscientes de cómo podemos aprovechar el llamado a la acción, la metáfora, el hecho de utilizar palabras o frases poderosas muy conocidas por nuestra audiencia como frases universales y, por supuesto, conmover con emociones, así como lo hizo, por ejemplo, Tim Walz y bueno, más que él, su hijo, cuando se levantó y gritó. Sí, así que, bueno, estas son algunas de las cosas. Yo creo que para profesores, para líderes y para personas que quieran comunicar con fuerza, con contundencia, estos son algunos tips que pueden servirles.
Qué bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, qué buen tema. Sharon. Sí, de hecho, ese discurso de Michelle, considerado como uno de los más impactantes. Sí, fue. Buenísimo. Y también la forma en cómo ella manejó todo el momento. El mismo Obama dijo, yo soy un tonto por
venir después de ella. Miren, ¿saben que hubo una interesante reflexión respecto a ese discurso de Michelle Obama? Porque dijeron que una de las cosas que lo hace el más especial dentro de varios en la convención es que fue muy espontánea a la hora de comunicar, no como primera dama, no como líder que está en el ruedo de la competencia política o del debate, sino como esposa, como madre, como ciudadana, como negra. Y fue bien interesante porque entonces se permitió decir cosas, así dicen muchos de los analistas, que no hubiese dicho ni antes de la campaña cuando Obama era candidato, ni por supuesto como primera dama, que tenía que ver justamente con el tema del color, con el tema de cómo llegas al poder, y muchas otras reflexiones que por parte de sus consejeros políticos le habían indicado que no iba a ser positivo porque no iba a generar que los votantes hombres blancos estuvieran a favor de Obama. Entonces fue bien interesante el hecho de que ahora se abriera y fuera mucho más auténtica y genuina.
Bueno, Sharon, muchísimas gracias por este análisis que hiciste la semana pasada. Cada día nosotros decíamos, óyeme, pero ¿quién más? Falta más. Sí, porque sí, cada noche fue realmente fue intenso. Es decir, fue intenso. Esa semana, y yo pensaba, wow, ¿cuándo nosotros aquí en República Dominicana pudiéramos tener una especie de, de convención?
Y con discursos a ese nivel.
Y con discursos, wow, donde tú pudieras ver la vulnerabilidad, la emocionalidad.
Todo. Tremendo. ¿Saben que, bueno, ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, sí ha estado, bueno, por un lado con los debates, pero quién sabe si quizás con otras instituciones similares a ANGE, la AIRD, otras instituciones del sector privado que puedan impulsar un poco más cosas como esta? Sería súper interesante, ¿no? Ir empezando, al menos unos pininos.
Sí, porque ahí vamos viendo los refajos primero y luego vamos viendo las reales intenciones.
No, y por ejemplo, para aprender, como plantea Sharon, de comunicación, cuando tú tienes que pararte frente a un público a transmitir un mensaje.
Sí, ese nivel de exposición.
Tú te pones a mirar todos esos discursos y tú aprendes.
Claro.
Claro,
así
claro.
Es, claro. Hay un libro, antes de cerrar, hay un libro que les recomiendo mucho para quienes quieran ver discursos, que de hecho eso me enamoró cuando era muy pequeña, se llama Los discursos del Premio Nobel. Todos los que reciben el Premio Nobel en diferentes categorías, al final todos los años se publica un libro en físico y creo que también hay una edición virtual que recoge los mejores discursos en las ceremonias. Ahí hay desde el inicio en que se generó esta celebración. Se los recomiendo muchísimo porque allí ustedes pueden estudiar estos discursos y ver algunos de estos elementos y muchas más cosas. Vale la pena.
Buenísimo. Gracias, Sharon. Buenísimo, buenísimo.
Gracias, querida Sharon Magno. La gente que quiera conectar contigo, por lo menos conocer tus redes sociales y lo que estás haciendo.
Gracias, Cintia, por la pregunta. Realmente soy poco activa en redes sociales, pero con gusto, a la orden por allí. Lo que sí estoy haciendo es escribiendo. Estoy muy contenta porque estoy iniciando un nuevo proyecto de hacer un newsletter, una carta que Qué va bueno. a llegar cada 15 días, si no me equivoco, a sus correos. Por allí me pueden conseguir y estoy en redes sociales como Sharon Mann, ¿no? Con mi nombre. Y también en la Escuela Europea de Gerencia, en donde tengo el gusto de servir como facilitadora.
Pues compártenos,
así que por esas redes me consiguen.
Compártenos cómo acceder al newsletter para ir mirando, suscribiéndonos.
Sí, vamos a ver. Yo creo que lo que puedo hacer, Sobe, es que voy a colocar un enlace en mi Instagram okay. y en mi LinkedIn. Para que la sea más se fácil, porque no, lo he compartido muy en privado porque todavía es un proyecto lo que está sé. Empezando. Pero si me buscan en Instagram como Sharon Mano, voy a colocar, no está listo allí, voy a colocar el enlace para que puedan Excelente. Suscribirse y sería un placer tenerlos allí. Gracias, Sobe, Cintia y Rey.
Sharon. Un abrazo, Sharon.
Bueno, seguimos con Fito Pa. Esta canción a mí me encanta. Tu vida, mi vida. Así es. Tu vida, mi vida.